En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Partido de la Una, martes 5 de octubre. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte. Mbappé revoluciona el parón de selecciones con sus declaraciones sobre su futuro. Dejar claro y meridiano que quiso irse del PSG este verano y que su destino no hubiera sido otro que el Real Madrid es una gran noticia para el madridismo. Se ha mojado en público, pero dejando claro su respeto y cariño por el equipo parisino. Charlaremos en este partido de la una con el periodista que le entrevistó para Radio Montecarlo. 2 horas de charla que se emitirán esta tarde y quedarán para saber mucho más sobre lo que piensa el delantero francés. Esperemos que todo se pueda solucionar a partir del 1 de enero, ha dicho el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, a los compañeros del debate. Enseguida estamos con esta y otras noticias del deporte, pero antes os avanzamos las principales noticias del informativo de las 14 horas. Aquí está ya David Junquera. David, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Cuarta jornada de huelga de maquinistas en Renfe.
Hoy el paro es de 24 horas con servicios mínimos del 75% en hora punta y del 50% en hora valle. No han evitado problemas para los usuarios de la red de cercanías. Esos servicios mínimos una mañana más en la estación de Atocha, retrasos, aglomeraciones y usuarios pues cabreados.
Hemos estado parados 20 minutos
en el tren de Aranjuez, 20 minutos parados en Villaverde, o sea, vergonzoso.
Esto es inhumano, fíjese tú. Todo esto venimos de la línea C3, solo faltaba subir en el techo.
Han pasado cada 45 minutos los trenes y luego nos han tenido parados en Villaverde Bajo 35 minutos.
40 minutos. 40 minutos parados en Villaverde Bajo.
Hasta arriba de gente, o sea, ni distancia ni nada.
Debate sobre la tercera dosis de la vacuna anti-COVID.
La Comisión de Salud Pública se reúne esta tarde tras el aval de la Agencia Europea del Medicamento a la inyección de refuerzo con Pfizer para los mayores de 18 años. El viceconsejero madrileño de Sanidad, Antonio Zapatero, abogado en declaraciones a Servimedia por completar primero la vacunación en los países con índices de inmunidad más bajos.
¿Tiene sentido que planteemos en este país o en Europa Occidental, la Europa rica, tercera dosis cuando países por el resto o continente entero están por abajo del 5%? ¿Para qué? ¿Para que se produzca una mutación en un continente que nos llegue una variante tipo la India y que nos arruine nuestra haya escape vacunal? Es decir, ¿podemos estar todo el día mirándonos el ombligo en los países ricos? ¿Vamos a estar así toda la vida?
Primera reunión entre Isabel Díaz Ayuso y la delegada del Gobierno en Madrid.
Entre otras cuestiones, han hablado de los últimos incidentes relacionados con el botellón. El Ejecutivo Autonómico ha reclamado más apoyo al central. Ha puesto voz a esa petición el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López.
Se pide un esfuerzo por parte de la Policía Nacional y de la delegación del Gobierno en la investigación de ese tipo de delincuencia para que, al margen del problema del botellón, no se produzca además esa delincuencia que puede llegar a ser extremadamente grave.
La delegada Mercedes González ha propuesto a Isabel Díaz Ayuso impulsar el pacto regional para desmantelar el asentamiento de la Cañada Real Galiana en un plazo de 3 años con un coste de 200 millones de euros a repartir entre las administraciones implicadas.
Si todos nos implicamos en igual manera, los ayuntamientos más o menos afectados, como puede ser Rivas y el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España, podremos desmantelar y ser un ejemplo en todo el territorio nacional del desmantelamiento de un poblado, de una acumulación de infravivienda que en este momento nos avergüenza a todos.
Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, David.
Gracias.
1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Esto es lo más sustancial del deporte a esta hora de la tarde. Mbappé se moja y deja claro cuál fue su hoja de ruta durante el verano y cuál es su intención de cara al próximo año. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aunque no quiere descubrirse demasiado de cara al futuro, en las dos entrevistas concedidas en las últimas horas a los medios franceses, Kylian deja muy claro que solo saldría del PSG para firmar por el Real Madrid. De hecho, es lo que pidió en verano, que la llegada de Messi no influyó en nada porque su decisión ya estaba tomada y que su situación ya la dejó claro hace 2 meses. Dije que me quería ir, aunque reconoce que ahora no es prioritario su futuro y que ya gastó mucha energía en verano en este sentido. La verdad de ayer no es la de hoy, ni tampoco la de mañana.
En el Getafe, Ángel Torres tomó finalmente la determinación de destituir a Michel como entrenador y ya tiene claro quién es su sustituto. Coliseum, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola José, buenas tardes. Sí, un madrileño de 56 años, Quique Sánchez Flores, está a punto de iniciar su tercera aventura como entrenador del Getafe. Ángel Torres, tras la destitución de Michel en el día de ayer, tenía claro que su técnico de aquí en adelante será un entrenador que ya conoce la casa, puesto que estuvo en la campaña 2004-2005 y durante 7 partidos en la 2015. Reuniones para dejar todo atado y bien atado desde la tarde de ayer para que mañana a las 11:30 en el Coliseum Alfonso Pérez tenga lugar la rueda de prensa de presentación oficial de Quique Sánchez Flores como nuevo entrenador getafense.
España asume el protagonismo con la llegada de la fase final de la Liga de las Naciones. Los nuestros han viajado esta mañana con destino a Milán. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Están a punto de llegar a Italia para jugar mañana contra el anfitrión, el equipo de Mancini. 37 partidos sin perder. El actual campeón de Europa. Se repite la semifinal de ese europeo que España perdió por penaltis, con muchas bajas en la expedición y con las incorporaciones de última hora de Brian Hill y de Sergi Roberto. Mañana 8:45 en San Siro, Italia-España, semifinales, Liga de Naciones.
Hablando de los equipos nacionales, el Real Madrid cede a 12 de sus jugadores a las diferentes selecciones, 10 el Atlético de Madrid, y eso que no se han ido ni Joao Félix ni Lemar, y 3 tanto el Getafe como el Rayo Vallecano. Fuera del fútbol, 3 grandes nombres propios. El primero, el de Jesús Ángel García Bragado, nuestro legendario atleta marchador, con el que charlaremos en este partido de la una, tras el homenaje sorpresa que le dispensó ayer el Comité Olímpico Español. El segundo, el de Pau Gasol, que salvo sorpresa anunciará su retirada del deporte esta misma tarde a sus 41 años. Y el tercero, el de Jon Rahm, el número uno del golf mundial, está en Madrid. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es la gran estrella y favorito número uno para alzarse con el Abierto de España de Golf, que comienza este jueves en el Club de Campo Villa de Madrid. Rahm no pisaba territorio español desde 2019, ya que en 2020 no pudo disputarse el Abierto por culpa del COVID. El número uno del mundo busca revalidar el título de campeón de España y ganar el tercero de forma consecutiva. Palmarés que solo ha conseguido Severiano Ballesteros.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:09, en un momento estamos con las principales noticias deportivas del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En el parón de selecciones ha tomado protagonismo el internacional francés Kylian Mbappé, el anhelado deseo del Real Madrid de Florentino Pérez desde hace años. En dos entrevistas, una en L'Equipe y otra larguísima, que se emitirá esta tarde en Radio Monte Carlo, ha dejado muy claro su sentir. Quiso dejar el equipo parisino el verano pasado y no tenía dudas de que su destino estaba en el Bernabéu, Carlos.
Sí, totalmente. Como ayer comentábamos ya a esta misma hora aquí en el partido de la una, escuchamos, vamos a volver a reproducir ese anticipo de esa entrevista extensa que se emitirá esta tarde a las 6 de la tarde en Radio Monte Carlo, en víspera de lo que va a ser prácticamente esa semifinal de la Liga de Naciones que disputa Francia el jueves contra Bélgica en Turín. Hablando de todo lo que ocurrió este verano, su deseo de marcharse al Real Madrid y solo al Real Madrid, porque era el único equipo al que quería marcharse si tenía que dejar el PSG, entendía que era prácticamente el relevo natural, por así decirlo, era lo obligado, si no, no dejaría nunca el PSG, un equipo por el que siempre ha mostrado mucho respeto por lo que le ofreció y por cómo lo ha tratado en las últimas cuatro temporadas y pico. Bueno, esto es algo, como digo, del anticipo que escucharemos esta tarde en su totalidad y que viene a poner de manifiesto lo cerca que estuvo de venir al Real Madrid.
Yo pedí irme porque desde el momento en que no quise renovar quería que el club tuviera una buena cantidad de traspaso para tener un recambio de calidad, porque es un club que me dio mucho. Siempre he sido feliz los cuatro años que pasé aquí y lo sigo siendo. Lo anuncié con suficiente antelación para que el club pudiera tener tiempo para hacerlo. Quería que todos salieran bien, que salieran dándose la mano tras hacer un buen trato, pero respeté su decisión. Si no queréis que me vaya, me quedaré. La gente dijo que rechacé 6 o 7 ofertas de renovación, que no quería hablar con Leonardo. Eso es absolutamente falso. Mi posición era muy clara. Dije que quería irme y lo dije bastante pronto. Yo personalmente no pensé en aguantar hasta la última semana de agosto. Lo dije a finales de julio, que quería irme.
Entrevista en Radio Monte Carlo realizada por el exjugador del PSG, Jérôme Gautin, alguien muy cercano a Mbappé y su familia, y por el periodista Jean-Louis Tour, que ya nos escucha. Jean-Louis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, enhorabuena por la entrevista, ¿eh?
Gracias, gracias.
¿Es verdad que fueron 2 horas de conversación con Mbappé?
Sí, más o menos 2 horas, sí. Sí, es de grabada hay una horita, y pero toda la entrevista, el encuentro, nos quedamos 2 horas con él, sí.
Cuéntame el secreto, la fórmula para conceder 2 horas en la vida de Mbappé tal y como están las cosas.
No, es que es una cuestión de timing, es que es un momento que Mbappé quería darle su verdad sobre todo lo que ha pasado durante el verano y quería hablar. Él quería explicar las cosas, cómo ha vivido todo esto. Y bueno, es un chico muy interesante y que habla muy bien. Entonces no es difícil para él de hablar largo.
¿Qué Mbappé te encontraste en esa larga charla? ¿Cómo le viste?
Bueno, para mí ha sido un Mbappé muy tranquilo, porque él es tranquilo con su verdad. Él lo dice en la entrevista, es que no hace todo perfectamente, hace errores, pero sabe que cuando elige algo, cuando toma una decisión, es algo de muy pensado, y no es un golpe de sangre, es muy pensado y es lo que él vive. No hay políticas, no hay preguntas como él va a entender estas palabras. Es que es un chico muy inteligente. Para mí, él es más inteligente que el medio de los futbolistas. Y bueno, muy tranquilo y que quería dar su verdad sobre lo que ha pasado.
Estamos muy pendientes de la entrevista que se emite esta tarde a las 6. De momento solo hemos podido escuchar el avance que antes hemos oído. ¿Te dejó muy claro, os dejó muy claro en esa entrevista que él quiso marcharse este verano y que su destino decidido era el Real Madrid, ¿no?
Sí, es muy claro que quería irse el verano. Eso es claro. Es una manera, su mensaje es una manera de decir: yo soy limpio. Yo he hecho las cosas de manera limpia. Si al final me voy sin dinero para el Paris Saint-Germain, no sería mi culpa, pero la del PSG. Y pienso que es su mensaje importante. Y bueno, lo creo cuando dice que quería marcharse en el verano, pero ha dicho también que nada se sabe en el futuro y que cuando yo lo pregunto sobre una extensión de contrato, si podría seguir en el Paris Saint-Germain, me imagino que diría que no, que está acabado, que al fin del contrato se llega, y no ha dicho eso, ha dicho que en el futuro todo puede acabar, que Messi está aquí y que todo es posible en el fútbol. Entonces deja la puerta abierta para todo en los meses que vienen.
Esa era la siguiente pregunta, Jean-Louis. ¿Es posible que le convenzan para renovar en este tiempo que queda por delante?
Bueno, no sé. Es que parece difícil. Parece muy difícil ahora. Parece difícil cuando estamos oyendo que quería marcharte este verano. Pero pienso que con un gran equipo, con partido como el de Manchester City, con Messi, con el Parque de Príncipe, que es un estadio con mucho ambiente, con noches así, pienso que el PSG, si viene con un contrato pequeño de 1 o 2 años más, puede convencer a Mbappé. Pero, bueno, el PSG puede hacerlo y estoy seguro que Nasser Al-Khelaifi tiene ese en su cabeza.
Tú decías antes que él quería ser limpio, que quería ser elegante en la salida del Paris Saint-Germain. Él anuncia esto ahora. ¿Cuál crees que puede ser la reacción del Parque de los Príncipes en los próximos partidos con respecto a Mbappé?
Pues es algo un poco raro. Es que yo, cuando hice la entrevista, al final me he dicho, bueno, es un buen chico, no hace todo perfectamente, pero es un buen chico y pensaba que la afición lo entendería también. Pero cuando hablo con mis amigos que están en la afición del PSG desde ayer, creo que me equivoco un poco y pienso que la afición no está pasado a otra cosa y tiene en la cabeza lo que ha pasado en el verano y pienso que podría haber pitas en el estadio, pero ha demostrado que puede superarse y le ha dicho en la entrevista que si él fue en el estadio con la afición, habría pitado también un jugador como Mbappé.
¿Él se hubiera pitado a sí mismo?
Sí, a sí mismo, sí, es lo que ha dicho. Sí, porque dice que puede ponerse en el lugar de la afición, que no tenían todas las noticias sobre lo que ha pasado en el verano, y con este nivel de noticia habría pitado él también.
Oye, una pregunta que no sé si le preguntasteis por esto al respecto. El tridente mágico del Paris Saint-Germain es un cartel publicitario mundial, universal, global, pero la convivencia entre esos tres astros es difícil. ¿Él os habló de esto?
Sí, pero ha dicho muchas cosas buenas de Lionel Messi, bueno, que parece lógico, es el mejor jugador del mundo, y ha dicho también que en el vestuario es alguien de muy simple. Es Lionel Messi, pero él hace cosas como un jugador clásico. Y con Neymar es un otro tema, es un otro subjecto, es que con Neymar habría una ¿cómo se dice? Un insulto que ha dicho Mbappé en el banquillo en el partido contra el Montpellier.
Por Diosero,
y
¿no?
Se ha explicado sobre esto y no me ha parecido que había problemas profundos entre los dos jugadores. Entonces, pienso que con el tiempo, con muchos partidos juntos, podría hacer buenas cosas en el terreno. Si Neymar vuelve de nuevo jugador de fútbol, porque de momento no es el caso.
No es jugador de fútbol, Neymar, dices.
No, es que, bueno, Neymar desde el inicio de la temporada no hace buen partido. Y parece que hay un problema físico, no sé, no tengo todas las noticias, pero es algo que toda la gente puede ver entre el Neymar de su llegada en el PSG desde 4 años y el Neymar de hoy, hay un cambio demasiado importante.
Por cierto, que Mbappé habla perfectamente castellano, ¿no? Español.
Sí, Mbappé sí, mejor que mi castellano.
Bueno, el tuyo es francamente bueno, ¿eh?
Gracias.
Yo he estudiado francés un montón de años y no te llego ni a la altura del zapato, vamos.
Yo viví 2 años en Madrid, con Karim Benzema en 2009.
Sí, se nota, la verdad que lo habla francamente bien. Oye, tengo una curiosidad ya más para terminar. ¿Cuándo jugará Ramos en el Paris Saint-Germain?
Pues no sé, es increíble. Y para mí hay un problema con estos grandes jugadores que fue leyenda en un otro club y que vienen a acabar su carrera en el PSG. Me parece que hay un problema porque estos jugadores que no darán en el terreno de juego el mismo espíritu, la misma motivación que en los clubes donde han marcado la historia del club. Ha sido el caso con Daniel Alves, con Buffon en el PSG, que son grandes jugadores, muy profesional, pero parece que no son las mismas cosas que en el club anterior. Y bueno, espero que me equivoque con Sergio Ramos, pero no lo elevé muy bien.
Jean-Louis Tour, compañero de Radio Monte Carlo, uno de los entrevistadores de Kylian Mbappé esta tarde a las 6, esa entrevista de una hora de grabación, 2 horas con él, pero 1 hora de grabación con Kylian Mbappé. Una entrevista que ha corrido por toda Europa como la pólvora. Jean-Louis, mil gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Además de esa entrevista, Carlos, hay otra más en L'Equipe que ha publicado hoy, el diario francés.
Sí, básicamente viene a decir lo mismo, porque lógicamente Mbappé no se va a contradecir, pero con respecto a esto que hemos comentado ahora mismo con el compañero de Radio Monte Carlo, y que tampoco él va a avanzar todo, porque lógicamente está la expectación que se crea para escuchar la propia voz de Mbappé comentando todo lo que tenga que comentar. Pero en L'Equipe, por ejemplo, algunos de los titulares que hoy ya podemos leer en las páginas del diario parisino, dejó claro al club que antes de la Eurocopa ya le dijo no a la oferta de renovación y que después dejó claro de la Eurocopa que quería irse. ¿Por qué irme? Dice Mbappé. Pensé que mi aventura había terminado, quería descubrir otra cosa y si me hubiese ido en verano solo habría sido al Real Madrid. Era el paso lógico en mi carrera. Deja muy claro que quedándose, como ha tenido o como ha decidido el club, y por supuesto con su anuencia, quedándose esta temporada en el PSG, no voy a dejar de levantar el pie. No veréis comportamientos de ese tipo. Me gusta demasiado el fútbol y tengo mucho respeto por el PSG y por mí como para levantar el pie, aunque solo sea un partido. Y en cuanto a mi situación, en esto insiste, desde hace 1 mes y medio o 2 meses, no hay más discusión sobre una renovación. Ya dije que me quería ir. Pero luego añade esa frase de llevo mucho en el fútbol para saber que la verdad de ayer no es la de hoy ni tampoco la de mañana. Porque si me hubieran dicho que Messi, por ejemplo, iba a jugar en el PSG, no lo habría creído. Así que no sabemos qué puede pasar en el futuro, pero mi futuro no es prioridad ahora. Ya gasté mucha energía en verano y fue agotador. Dejó claro que la llegada de Messi al club, al PSG, no tuvo nada que ver en su decisión. Yo ya había tomado mi decisión y lo había pensado muy bien. Y también habló y dejó una sentencia creo que muy, muy clarificadora cuando escuchó al Khelaifi, al presidente, decir aquello de «Seré claro, Mbappé se va a quedar en París, nunca lo vamos a vender y nunca se irá gratis». Y dice Mbappé, «Cuando tu presidente dice públicamente que no te vas a ir y que no te va a dejar libre, me quedé preocupado, no voy a mentir. Si no salgo libre, ¿qué es lo que va a pasar?», me dije a mí mismo. En ese momento que supe que no salía me afectó un poco, cuando tu ambición es irte y tienes que quedarte, no estás contento, pero cambié la mentalidad rápidamente.
Declaraciones de Mbappé en el diario L'Equipe. ¿Qué conclusión sacas, Blas, después de escuchar a Jean-Louis, después de escuchar a Carlos?
Yo, para mí, Mbappé o Mbappé, impecable. Sí. Creo que ha estado impecable. Es que al final es complicado escuchar un discurso tan coherente, ¿no?, y tan respetuoso con todas las partes cuando tú estás en el abismo, ¿no? Estás sobre una cuerda, a ver qué digo, que no se lo tomen mal en el PSG, que no falte a la verdad, mi relación con Leonardo, hay un emir de Qatar detrás, soy jugador del Paris Saint-Germain y voy a jugar en el Parque de los Príncipes al menos hasta el próximo verano. Es complicado, ¿no?, para un jugador tan joven. Yo creo que fuera y dentro de la cancha, Mbappé ha estado impecable durante todo el proceso. Él ha sido sincero, ha transmitido su voluntad, nunca se ha dejado de entrenar ni se ha declarado en rebeldía como otros jugadores. Creo que ha cumplido en el terreno de juego, creo que va a cumplir esta temporada lo mejor que pueda y parece claro que en el futuro, aunque hay gente en París que mantiene la esperanza de poder renovarlo, cuando Florentino Pérez, por ejemplo, desliza que a partir de enero todo se va a solucionar, creo que lo tiene completamente atado con el Madrid.
Ha dicho, por cierto, hoy a los compañeros del debate, Florentino Pérez, que ha estado allí visitando las instalaciones, que espera poder solucionarlo todo a partir del próximo 1 de enero. Eso es lo que ha dicho textualmente. Veremos a ver qué ocurre. Y en el Real Madrid, que no vuelve a los entrenamientos hasta el jueves a las 4 de la tarde, Carlos, hay 12 internacionales repartidos con sus selecciones.
Hay 12 que están fuera de estas dos semanas, prácticamente en las que Ancelotti va a estar pues en cuadro trabajando y preparando el siguiente partido. Afortunadamente va a tener más días, porque aunque todavía no es oficial, sí, pero se aplazará el partido frente al Athletic de Bilbao. Pero sí, pierdan los integrantes de ese duelo Francia-Bélgica a Karim Benzema, además de a Eden Hazard y a Courtois, y luego, bueno, tiene repartidos por medio Europa a Alaba, a Modric, y por Sudamérica, futbolistas como los brasileños, como Vinicius, Casemiro, Militao, Fede Valverde, aparte de los sub-21, recordar que también Camavinga está con la Francia sub-21 y Miguel Gutiérrez con la España sub-21, creo que me dejo a Jovic,
sí.
El resto están todos en Madrid y vamos a ver a quién recupera. Como dijo Ancelotti la semana pasada, en principio podrán estar de vuelta tras el parón tanto Marcelo como Ferland Mendy, que sería una gran noticia.
Vamos a Getafe. Ángel Torres tomó finalmente la determinación de destituir a Mitchell, muy a su pesar, porque fue una apuesta personal suya, pero la mala dinámica del equipo, el haber sumado un solo punto de 24 posibles, hizo que acabara tomando esa decisión. El presidente tiene ya un acuerdo con Quique Sánchez Flores, que será presentado mañana por la mañana. En el Coliseo está José María Bonilla. Bonilla.
Sí, José, delante de la fachada principal del Coliseo Alfonso Pérez, aquí estamos con algunos compañeros también de otros medios de comunicación, esperando noticias, que da la sensación que durante estas horas no se van a producir. En el Coliseo no está Ángel Torres, el presidente de la entidad azulona. La reunión que está manteniendo con Quique Sánchez Flores está fuera de este estadio, pero lo que está claro es que Quique Sánchez Flores va a ser nuevo entrenador del Getafe. Va a iniciar su tercera aventura con el conjunto getafense. Ya fue primer entrenador del Getafe en la temporada 2004-2005. Prácticamente su periplo profesional como entrenador se inició en el Coliseum Alfonso Pérez. También tuvo una aventura de 7 partidos en el 2015 y va a volver en este 2021 a coger las riendas de un equipo que evidentemente está muy, pero que muy tocado. Tan solo un punto de 24 posibles y hace que evidentemente la aventura de Quique Sánchez Flores con este Getafe no sea ni mucho menos buena a priori. Y ahora habrá que esperar hasta las 11:30 de mañana, porque eso sí, ha oficializado ya el club que mañana a las 11:30 rueda de prensa para oficializar el que será nuevo entrenador del Getafe, que evidentemente va a ser Quique Sánchez Flores.
El presidente del Getafe, Ángel Torres, estuvo anoche con los compañeros de Onda Cero. Dos respuestas interesantes. La primera, un fracaso personal el tener que destituir a Mitchell.
Destituir a un entrenador es un fracaso mío, porque no puedo escudarme en nadie ni culpar a nadie. A Mitchell lo traje yo porque lo conocía y bueno, pues no ha salido la cosa como yo pensaba y después de un buen inicio de pretemporada y un buen trabajo, pues son 8 jornadas en la mejor liga del mundo. Eso es una barbaridad y hay que tomar decisiones a pesar de que yo estaba contento con el trabajo que estaba realizando.
Quique, que está peinándose en este momento el contrato, firmará en principio hasta final de temporada. Sobre la llegada de Quique, al que conoce muy bien, decía esto el presidente del Getafe.
Bueno, es un hombre de la casa, que lo quiere la gente, es amigo personal del presidente, y yo sé que Quique no va a decir que no se echa atrás, es valiente. Yo creo que Quique no decepciona a la afición del Getafe, sino todo lo contrario, vendrá con ganas de sacar esto adelante, porque le tiene, igual que lo tenía Michel, lo seguirá teniendo, es decir, mucho cariño a este club.
Tiene por delante un calendario más amable del que ha tenido Michel en el principio de temporada, porque le viene el Levante fuera de casa, que acaba de destituir a su entrenador también, el Celta en casa, el Granada fuera y el Español en casa. Después del parón puede ser una buena rampa de lanzamiento, Bonilla, ¿eh?
Sí, evidentemente. Es verdad que el calendario no ha sido muy favorable para el conjunto getafense en estas 8 jornadas, que se ha medido a 7 de los que están entre los 10 primeros. Indudablemente era difícil sacar puntos, que empezó a jugar bien, que poco a poco ese juego ha ido decayendo, pero evidentemente yo creo que ahora mismo tenía que tener en su casillero mucho más puntos de el único y solitario que tiene el casillero de puntos del Getafe.
Blas impone los resultados una vez más, ¿no? Le quieres mantener, pero un punto en 8 jornadas.
Sí, lo que pasa que para mí, más allá de que era la gran apuesta de Ángel Torres, la situación es más profunda, ¿no? A lo mejor tú tienes uno de 24 y todavía hay indicios de que algo pueda cambiar. En este caso es al revés. Para mí el Getafe ha ido de más a menos en la competición y seguramente ya con puntos de bloqueo insostenibles, ¿no? Como el partido en Vallecas, la segunda parte contra el Elche o los últimos minutos contra la Real Sociedad. Yo creo que Michel se ha equivocado porque ha querido jugar a un fútbol para el que no tiene mimbres. Es decir, no tiene gente creativa en medio campo, no es el tipo de fútbol del Getafe y no tiene goleadores arriba. Y en eso creo que Quique Sánchez Flores va a leer mejor la pizarra para sacar al Getafe de un atolladero muy peligroso.
Tú conoces bien a Michel, Carlos, es un palo para él, ¿no? Que esto haya acabado como ha acabado, ¿no?
Sí, te diría que de forma irónica, él de forma privada pensaría aquello de, en esta ocasión, me lo merezco. Haciendo la traslación a lo del famoso me lo merezco del famoso partido frente a Corea y los 3 goles que anotó. Bueno, pues seguramente él tampoco atraviesa un buen momento ahora anímico, porque esto es posible que pueda abrir incluso dudas, ¿no?, en tu propio planteamiento y en tu manera de hacer las cosas. Pero sí, a él le ha afectado evidentemente, porque aunque era una situación y una solución que se veía venir desde hace ya bastantes semanas, lógicamente no es plato de buen gusto.
3 internacionales, por cierto, tiene el Getafe con sus selecciones: Mitrovic y Maksimovic con Serbia, Djené con Togo, está lesionado el checo Jankto, que es un habitual de la selección checa, pero que no ha podido viajar en esta oportunidad. Y enlazando con la información del Atlético de Madrid, Bonilla, el Atlético tiene hasta 10 jugadores repartidos por las diferentes selecciones.
Sí, Coque con España, Jiménez y Luis Suárez con Uruguay, Correa y Rodrigo de Paul con Argentina, Oblak con Eslovenia, Trippier con Inglaterra, Carrasco con Bélgica, Griezmann con Francia y Héctor Herrera con México. Esos han sido los 10 internacionales. Recordemos que hombres como Lemar no ha acudido con Francia, como tampoco ha acudido con Portugal Joao Félix, o incluso Mateus Cunha, que también estaba siendo asiduo en las últimas convocatorias de Brasil, pues por ese problema muscular tampoco ha acudido a su cita con la canariña, pero ha entrenado el Atlético de Madrid esta misma mañana. Los lesionados evidentemente siguen con su recuperación. Hoy Thomas Lemar ha estado haciendo un trabajo al margen del resto de sus compañeros, y mañana de nuevo a las 11 de la mañana y de nuevo en el Cerro del Espino de Majadahonda volverá al trabajo el conjunto colchonero.
Y optimismo con Marcos Llorente y Cuña de cara al partido frente al Liverpool.
Sí, estos días que tiene de trabajo o de recuperación, mejor dicho, los lesionados, pues parece ser que le van a venir bien al Atlético de Madrid. No va a tener ningún partido hasta el próximo 19 de octubre, que se miden al conjunto del Liverpool en Champions, y estos días van a favorecer a la recuperación de los 3 lesionados, tanto de Cuña como de Savic, como del propio Marco Llorente. Marco Llorente y Mateus Cuña van a estar a disposición del técnico si todo evoluciona como creen en el club el día del Liverpool, y Savic, que también estaría a disposición de Diego Pablo Simeone para enfrentarse al conjunto inglés, va a tener que esperar 4 días más porque está sancionado. Pero también a Savic se le esperará para el siguiente compromiso liguero, que va a ser también en el Estadio Metropolitano ante el conjunto de la Real Sociedad.
¿Me dejo algo del Atleti, Bonilla?
Pues nada más, lo dicho, que mañana, aunque con muchísimas bajas y con muy pocos jugadores del primer plantel, mañana vuelve al trabajo el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone.
Gracias, Bonilla.
Hasta ahora.
Y el Rayo también tiene 3 internacionales repartidos con las selecciones, Blas.
Dimitrievski con Macedonia del Norte, Baliu, que vuelve con Albania después de 2 años sin ir convocado, y Falcao, que está en Sudamérica para jugar con Colombia partidos de clasificación para el Mundial Qatar 2022. Ha renovado Óscar Valentín hasta el año 2025. Buena noticia, un jugador siempre en mi equipo de manual. Sin noticia de los abonos, mala noticia para los rayistas. Y por último, mañana un amistoso de Rayos, Rayo Vallecano, Rayo Majadahonda a las 11 en la Ciudad Deportiva.
Vamos con la selección española. Que ya ha llegado a Italia, ya ha llegado a Milán. Esta tarde tienen entrenamiento en San Siro y mañana el Italia-España con un montón de bajas, la verdad, Blas, ¿eh?
Sí, porque podemos hablar de Morata, de Pedri, de Marcos Llorente, de Dani Olmo, de Thiago, de Gallá, de Carlos Soler, de Brais Méndez. Un montón de bajas, ¿no? Y gente que no convoca a Luis Enrique, las novedades de Sergi Roberto y de Brian Hill, gente como Gavi, como Pedro Porro, como Jeremy Pino, con lo cual una selección, digamos, low cost, si se me permite la acepción, o marca blanca, para afrontar un título oficial, que sé que a Carlitos no le convence mucho. Yo lo voy a convencer de aquí a mañana, le voy a meter cañita.
A mí me gusta, ¿eh?
A mí también. Mejor un título oficial que un partido bacala por ahí. Y creo que es un partido guapo contra Italia, que tiene muchas bajas también, contra un equipo que hace 37 partidos, que no pierde, y España no gana en tierras transalpinas desde el año 71.
Immobile, Toloi y Pessina son bajas en el equipo azzurro. Esta tarde hablan Luis Enrique y también Busquets en rueda de prensa previa al partido. Y es verdad que llevamos una selección, por ejemplo, sin un delantero centro puro, Carlos.
Bueno, pero eso porque ha querido Luis Enrique.
Claro.
Porque a verlos haylos, evidentemente. Bueno, hay 7 bajas, he mirado, con respecto al equipo que puso contra Italia en la semifinal de la Eurocopa. Claro, gente nada importante como Dani Olmo, que en ese partido fue muy importante, o como Gerard Moreno, como Morata, o como Jordi Alba, o como Pedri, no están. ¿Hasta qué punto va a influir? Hombre, pues yo creo que va a influir. Es verdad que los italianos también tienen bajas importantes, pero ya no es solo el reto de afrontar a esta Italia, sino que tradicionalmente a España jugar en Italia no se le da bien. De hecho, no gana en Italia partido oficial ante la selección transalpina desde el año 71, 50 años han pasado.
Yo, o sea, fíjate, mirando la convocatoria, bueno, tengo claro que va a jugar Unai Simón de portero, parece claro, sí, que Laporte, por ejemplo, va a ser titular, Azpilicueta, sí, Busquets, Coque, Ferran López, Ferran Torres, pero poco más. Y hay debates abiertos, ¿no? El lateral izquierdo, Reguilón, Marcos Alonso o una sorpresa. Eric García,
ojalá,
va a ser titular,
ojalá no,
junto a Laporte en el centro de la zaga. ¿Quién va a jugar arriba? O sea, yo creo que el 11 de mañana de Luis Enrique, si apostamos aquí 12 personas,
no,
un café, no lo saquemos.
No suele pasar habitualmente en los últimos partidos y suele haber sorpresas en casi todas las listas. Aquí la más llamativa, sin duda, ha sido la de Gavi, un chico con 3 partidos en la élite, y la última, la llamada de Sergi Roberto, que no está pasando por su mejor momento.
Claro, ahí va a llevar el 9, un dorsal siempre
Pedro
histórico.
Pedro Porro, el 15 de Ramos, por cierto.
Pues también, tiene tela. Pero bueno, a ver, al final los dorsales son los que son, del 1 al 23, no hay más, y se los tienen que repartir. Igual que el 10 es para Sergio Roberto, que fue el último que quedaba libre, fue el último en llegar. O bueno, o el que escogió Brais Méndez directamente y por tanto se lo tuvo que quedar él definitivamente. O el 7 para Jeremy Pino, que también es otro de los nuevos. Con lo cual, bueno, esto es anécdota. Pero nos hace entrar un poco en el debate de qué barato es estar en la selección para algunos y qué caro para otros, porque hay jugadores con mucha trayectoria que parece que para Luis Enrique no van a contar ya definitivamente nunca.
Yo al final esto lo comparo del todo un poco con la Supercopa, ¿no? ¿Qué es mejor, ganarla o no ganarla? Evidentemente ganarla,
hombre, claro,
que no es un Mundial o un Europeo, no,
hombre,
es una Copa del Rey,
Eurocopa,
no es una Liga de Campeones,
la Eurocopa,
no es una
la Eurocopa es importante.
Pero mejor ganar y estar en la final,
hombre,
el domingo,
claro,
por la tarde, que a lo mejor jugar un partido de consolación, ¿no? Contra Bélgica, contra Francia, el domingo a las 4 menos cuarto, que es la hora del café. Me ponen los rivales, creo que es bueno,
sí,
que España esté aquí. No estuvimos en la última por despistes al final contra Croacia e Inglaterra, la ganó Portugal,
la ganó
y le
Portugal
dio cierto prestigio al equipo de Cristiano.
Vamos con más cosas. Cierto, Carlos, que va a haber buena entrada mañana en Milán, ¿eh?
Sí, está todo vendido. Allí todavía hay bastantes restricciones en cuanto al aforo de los estadios se refiere, pero San Siro, que pone a la venta 37.000 entradas para este Italia-España, ya han confirmado en el día de hoy que no hay, que se han agotado, así que aforo completo, 37.000 espectadores para ver a la campeona de Europa contra España.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Nos vamos a La Palma.
Esto es un juego, muchachos. Pero la gente lo que quiere es que seamos un ejemplo de compromiso, de unidad, de solidaridad. Solo eso, con eso llegará todo. Venga,
vamos, señores.
Es la voz de Jorge Muñoz, el entrenador del Club Deportivo Atlético Paso, a los compañeros del día después en un bonito reportaje que emitieron ayer. Así se dirigía a sus jugadores en el partido frente al club Buzanada de Tenerife, su primer partido, el primer partido del Atlético Paso tras la erupción del volcán, Laura.
Pues sí, la isla de La Palma, que está viviendo desde el 19 de septiembre esa situación, y bueno, pues particularmente en el deporte también lo están sintiendo en este club modesto de la Tercera Canaria, el Club Deportivo Atlético El Paso, que se encuentra tan solo 3 kilómetros del volcán de Cumbre Vieja, que de hecho ha tenido que ceder su campo, el campo municipal del Paso, para que sea centro de habituallamiento a todos los damnificados, y que el equipo está ahora mismo entrenando, o sea, 25 kilómetros de donde es, del Paso, del pueblo del Paso, como decimos, muy cerquita del volcán, y que volvían por fin a sentir el fútbol, a distraerse un poco con lo que más les gusta, jugar al fútbol, este pasado domingo en ese primer partido después de que fueran aplazados los dos primeros partidos de liga ante el Club Deportivo Buzanada.
Es Jordan Pérez, el capitán del Club Deportivo Atlético Paso, y ya nos escucha desde La Palma. Jordan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es la situación ahora? ¿Cómo estáis viviendo estos días? Porque esto sigue y va a seguir durante un tiempo largo todavía.
Bueno, estable, parece ser que está estable el primer foco, me sale la lava, y a partir de ahí pues esperan que llegue lo antes posible al mar y que toda semana se pare, y nada, con la incertidumbre y el miedo de saber cuándo será ese día.
Tú eres palmero, eres de la tierra, vives en los Llanos de Arirani, que es un lugar muy cercano a Cumbre Vieja, o sea que lo vives en primerísima persona. A solo 3 kilómetros del volcán Cumbre Vieja está el Atlético Paso. Habéis retomado al menos una parte de vuestra vida, os ha venido bien, ¿no?, para retomar las sensaciones anteriores.
Sí, como todo trabajador hemos tenido que volver a entrenar y a sentirnos liberados, aunque sea en el otro lado de la isla, y pasándolo de la mejor manera, ¿no? Sabemos que dejamos nuestras casas y familias y parejas en el otro lado de la isla, pero tenemos nuestra profesión y nuestro corazón nos dice que debemos entrenar, tenemos que prepararnos de la mejor manera para competir, y ya uno se acostumbra, cuando ya lleva 14 días con este bicho, con este monstruo al lado, pues uno se acostumbra al ruido, a la tragedia, a escuchar a ese aficionado, a esa gente que ha perdido todo, y bueno, y solo dar ese mensaje y contaminar todo con ese mensaje positivo de animar a nuestra gente, a la isla, porque debemos salir hacia adelante.
Claro, porque hay gente en el equipo, el entrenador, me consta, el preparador físico, no sé si algunos jugadores que están sufriendo pérdidas personales, que algunos se habrá quedado sin casa o gente muy cercana en su familia, ¿no?
Sí, el preparador físico estuvo a 200 metros y no se encontraba en la isla de que su papá y mamá perdieron todo, y estuvo cerca al volcán, y al final pues está ahí con esa incertidumbre de y si sigue este monstruo pues puede perderla, y en caso la otra parte es el míster, que sus hermanas han perdido sus dos residencias, y la verdad que es muy triste. Fuimos todos a ayudar, a extender nuestra mano, a ser solidarios, pero bueno, con una tragedia de este tipo solo nos queda dar ese mensaje positivo y salir hacia adelante, como te decía.
Uh-huh. Y demostrar, Jordan, que bueno, el fútbol os sirve para eso, para quitaros un poco la amargura de lo que estáis viviendo tan cerca, con gente tan cercana, y también para la cantidad de muestras de solidaridad que estáis recibiendo. Sin ir más lejos, vuestro rival del domingo, el Club Deportivo Buzanada, cedió toda la rifa, 3 euros de la entrada. Nos consta que clubes de segunda división están cediendo también sus taquillas a todos los damnificados. Bueno, también es una buena herramienta, ¿no?, para que ahora se ayude a la gente que más lo está necesitando.
La verdad que chapó por el ser humano que todavía tiene, todavía tenemos corazón todos, y al final esos pequeños detalles, donaciones económicas o ese mensaje ayuda en estos duros momentos, y entre todos saldremos adelante, y muy agradecidos ya no solo el pueblo, el municipio del Paso, de los Llanos Aridanes, sino toda la isla, porque va a repercutir negativamente. Y bueno, esa unión, ese mensaje, esa donación económica de toda isla, de la península, de toda España, pues somos el punto de unión, de solidaridad, y sobre todo de que no estamos, de que no hay nada perdido, aunque tragedias naturales como este tipo pues hagan pensar lo contrario, y se agradece, y sobre todo pues esas familias que lo han perdido todo.
Que se prolongue la solidaridad y que nadie se olvide de La Palma, porque quedan todavía muchas semanas duras por delante. Jordan Pérez es el capitán del Club Deportivo Atlético Paso. Han vuelto a la competición, a pesar de que el monstruo, como dice él, sigue rugiendo. Jordan, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo y gracias a ustedes.
Vamos con un gran protagonista en el partido de la una. Seguimos en el partido de la una con una leyenda, con un mito, con Jesús Ángel García Bragado, atleta hasta la extenuación, 8 Juegos Olímpicos, 36 años de carrera, que ayer recibió un homenaje sorpresa en el Comité Olímpico Español. Blas,
¿qué podemos decir del toro? Que cualquier homenaje se queda pequeño para una carrera deportiva de este calado, pero cuando sientes el cariño de tu gente, te emocionas, aunque lleves muchas batallas en esto del atletismo. 8 Juegos Olímpicos, 13 mundiales, muchos kilómetros, una huella indeleble. Chuso García Bragado es leyenda y además es madrileño.
Nos atiende desde Lérida y está Chuso García Bragado. Chuso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ayer acto sorpresa en el Comité Olímpico Español. ¿Es verdad que tu mujer Monse te dijo que ibas a una sesión de fotos?
Sí, yo estaba convencidísimo que iba a un compromiso más de los muchos que estoy teniendo durante estas semanas y, por tanto, en ningún momento me sospeché de la encerrona que me tenían preparada, vamos, o sea, que luego ya fui encajando muchas cosas que habían estado pasando en verano y, bueno, porque claro, llevo vinculado a la marca Joma desde que acabó el confinamiento y bueno, me los encontraba en algunos sitios y me extrañaba que no contaran conmigo, sobre todo cuando venía aquí a Barcelona. Y claro, lo que estaban preparando era el vídeo que se emitió ayer, ¿no?, que fue muy emotivo y muy bonito, la verdad.
Bueno, llegaste a emocionarte en un momento del acto. Este es precisamente ese momento.
Espero que me pase.
Ahí no pudiste ya con la emoción, ¿no?
No, la verdad que no. Me acordé que cuando subí los futbolistas a despedirse de un club de fútbol, ¿no? Sí, el último de Messi, y yo pensaba, vaya llorones que están hechos. Pero la verdad que cuando uno sube ahí arriba, va uno muy decidido, pero luego las palabras cuesta que salgan, ¿no? Porque bueno, se queda uno, la garganta se queda atascada, ¿no? La verdad es que pasé un rato complicado porque no conseguí salir a las palabras.
Oye, viendo lo que viste ayer y lo que te espera, porque seguro que va a haber muchos más homenajes, ¿sientes que has dejado una huella especial en el atletismo y en el deporte español?
Hombre, es verdad que he hecho algo que es muy difícil de hacer y que alguien lo pueda volver a repetir, porque estar más allá de los 50 años compitiendo y pudiendo ir a unos Juegos Olímpicos ya de por sí es complicado, pero yo también comencé casi relativamente joven, con apenas 20 años y tuve la fortuna de empezar en Barcelona en 92, aunque una distancia de 50 kilómetros que también es muy complicada. Bueno, yo creo que el deporte va avanzando, pero la verdad es que es muy difícil, porque ya no solo que te respete la salud, sino que también tus circunstancias de la vida te permitan poder seguir compitiendo y estando preparando grandes competiciones y poder ir a los Juegos Olímpicos.
Dijo nuestra campeona olímpica, Ruth Beitia, que estaba en la presentación del acto, te definió así: muy exigente, tozudo, perfeccionista, cabezota, perseverante y decidido. ¿Acierta?
Pues sí, yo creo que casi todas las cosas bastante. Es posible que también con la edad uno va dejando un poco esos pequeños defectos, intentando hacer prevalecer pues un poco más las virtudes. En eso también pues Monse ha tenido parte de culpa en ello, pero sí, posiblemente, y es cierto que a lo mejor el hecho de ser un poco cabezota es lo que me ha hecho también continuar tantos años y no rendirme, ¿no? Y preparar durante todos estos años los Juegos Olímpicos.
Te has dedicado al atletismo 36 años, que es toda una vida. ¿Qué te ha dado el atletismo durante esa enorme cantidad de años?
Uf, es que yo diría que me lo ha dado todo, salvo mis padres. Pero bueno, mis padres fueron los que me han ayudado y me han apoyado muchísimo, ¿no? Para poderme dedicar a lo que tanto me gusta y que me apasiona. Entonces te diría que me lo han dado todo. Bueno, aquí a Cataluña, pues ya hace casi otros 20 y tantos años, aquí formé una familia. Bueno, es que he conocido infinidad de países, montones de culturas, en fin, yo es que diría que me lo ha dado todo, la posibilidad de estudiar una carrera, bueno, tantas cosas que me sería difícil qué es lo que me ha quitado el deporte. Sí que he tenido que hacer renuncias, ¿no?, para poder estar tantos años compitiendo, pero es que yo creo que me ha dado más cosas de las que yo he tenido que renunciar.
Chuso, ¿te has sentado alguna vez delante de un folio con un boli a calcular cuántos kilómetros has podido marchar en tu vida desde el colegio Tajamar hasta Sapporo?
Uf, con exactitud la verdad que no me he puesto. Porque yo ya llegó un momento en que tampoco esto de guardar los entrenamientos ya no dejé de hacerlo. Sobre todo ya cuando pasas de los 40 años y ya te dejas llevar un poco más por el instinto, ¿no? Y un poquito escuchando más al cuerpo. Pero en una ocasión que me tocaba pasar mucho tiempo en la fisioterapia, la sala de fisioterapia, me puse con un tenista muy conocido a hacer un medio cálculo y al final hicimos siempre unas cuentas de la vieja así muy en plan redondeo, y contando que durante muchos años he entrenado casi todo el año, 50 semanas al año, y que como mínimo hacía 100 kilómetros a la semana, pues yo creo que me salen más o menos, si no me equivoco, 5.000 kilómetros anuales, y si multiplicamos por todos los años que he estado, pues creo que salen unos cientos de miles de kilómetros.
Lo cual, eso ya no es una vuelta al mundo ni dos, es ir a la Luna o al planeta Neptuno. Y claro, tú has dicho que has estado en muchos sitios. ¿Dónde te gustaría viajar sin zapatillas de correr y con los ojos bien abiertos? ¿Un lugar en el mundo que digas, quiero volver aquí a conocer este lugar?
Bueno, a ver, es verdad que he estado en muchísimos sitios, pero yo he estudiado en Tajamar la educación cristiana es una de las cosas que está dentro del colegio, y por tanto un sitio que para mí me gustaría conocer mucho es Israel, y concretamente Jerusalén, claro, por lo menos lógico. Es un sitio que no he podido ir porque nunca ha habido competiciones, y la verdad que es de los poquitos sitios que me quedaría por conocer.
¿Qué son los 50 kilómetros? Porque los 50 kilómetros son tan duros que ya han desaparecido. Es decir, se va bragado y el olimpismo ha prescindido de esta disciplina porque realmente creo que supera el límite de lo tolerable en el cuerpo humano, ¿no? Es muy duro entrenarse y es muy duro aguantar 50 kilómetros, que es más que una maratón, para que la gente se dé cuenta, marchando. ¿Los 50 kilómetros qué son? ¿Los Juegos del Hambre o qué?
Bueno, casi más que los Juegos del Hambre, los Juegos de la Sed. Pero es una distancia que estamos hablando de que dura casi 4 horas, cuya además dificultad se añade que generalmente los campeonatos son en verano, y el clima suele ser muy muy extremo donde se suelen celebrar estos campeonatos. El último mundial yo estuve en Doha, hicimos más de 4 horas, inclusive aquí en Sapporo pues la climatología también era muy alta, y por tanto hace que la parte final de la carrera, cuando ya llevas 3 horas, estés totalmente agotado, y realmente se hacen, yo siempre lo he dicho, la parte final de la carrera, más que con entrenamiento, se hace con la cabeza, porque tu cuerpo ya le está diciendo después de 3 horas que se le han agotado las reservas y que las señales que te manda es que te pares. Entonces, bueno, es una prueba que tiene un componente mental en la parte final muy importante. Supongo que esa es una de las razones de que un evento que duraba tanto tiempo, al final de los Juegos Olímpicos, y que, claro, era muy complicado que hubiera muchos países celebrando esta distancia, aunque sí hay muchos países que tienen marchadores y competidores de marcha, pero en esta distancia se hacían pocos campeonatos nacionales, pues ha ido produciendo que el Comité Olímpico quisiera dar paso también a que hubiera tiempo para dar otros eventos, como los que hemos visto ahora, como el skate, y muchos más que se van a ir incorporando. Entonces, claro, eso es lo que le hacía una prueba difícil, es muy difícil de entrenar, eso no lo puedo negar. Necesitas mucho tiempo y tienes mucha capacidad de recuperación para poder asimilar tantos kilómetros cada semana y una semana tras otra.
Oye, la última, 70.000 en el Metropolitano, Coque ahí a tu lado pegándote un abrazo, el árbitro pita y dice, Chuso, saque de honor. Suena bien, ¿no?
Hombre, suena fenomenal. A mí es que, claro, lo del Yo, además que ya, más que atlético también, ya soy casi cholista, totalmente, ¿no? Entonces, bueno, lo del Metropolitano es algo que para los atléticos bueno, es maravilloso, ¿no? Esos partidos que comienzan con AC/DC, bueno, yo creo que es algo maravilloso. El ambiente del partido, encima tenerlo en el barrio, al lado de casa, ya eso es un regalo.
Y la última, Chuso, ahora ya dejamos las zapatillas y nos dedicamos ¿a qué? ¿A la podología? ¿A formar atletas? ¿A qué?
Bueno, ahora principalmente a formarme para trabajar en la podología. Estamos con la empresa, una empresa que está en toda España. Trabaja la empresa Podactiva, trabaja tanto para Atlético Madrid como para el Real Madrid, con grandísimos podólogos, y yo he tenido la gran fortuna de que ellos me hayan estado esperando y que quieran contar conmigo a partir de ahora. Lo que sí que es verdad que también, y creo que me lo van a respetar, y en eso también soy muy afortunado, me han dado mucha flexibilidad, porque una de las cosas, grandes cosas que tengo ganas de hacer de ahora en el futuro es entrenar chavales y buscar talentos y eso, pues poder entusiasmar a los chavales con el mismo entusiasmo que he tenido yo para que quieran ser en un futuro olímpicos. Eso, bueno, primero lo voy a intentar aquí, en la tierra que me ha acogido y donde vivo ahora, pero me haría muchísima ilusión también que, bueno, ahora que tenemos un valle hermoso, precioso en Madrid, pues se pudiera hacer una grandísima escuela y saquemos de allí también atletas olímpicos en un futuro.
Pues que tomen nota. Es Chuso García Bragado, leyenda, mito del atletismo español, y se ha pasado hoy por el partido de la una aquí en Onda Madrid. Chuso, un abrazo, enhorabuena por esa gran carrera.
Muchísimas gracias.
De un número uno del atletismo al número uno del golf mundial, el español John Rahm, que ya está en Madrid porque el jueves comienza el Open de España de golf, que ha ganado ya en dos oportunidades. ¿Le gustaría estar algún día a la altura de Gasol, Alonso o Nadal?
A ver, pues no me doy cuenta. También es difícil darme cuenta cuando no vivo aquí. Creo que ayer pasaron 30 segundos desde que llegué al hotel, fui a dar un paseo para mantenerme despierto y alguien me reconoció, ¿no? O sea, que si me dices en Bilbao, que es de donde soy, bueno, que sea tan rápido no es algo que no me doy cuenta. Me lo dicen mis padres, me lo dicen amigos, es algo que hasta que yo lo vea por mí solo no me entero muy bien del tema, ¿no? Así que ojalá trascienda del golf y sea un gran referente, porque has nombrado a tres deportistas que han sido referentes míos, ¿no? A tres que he visto competir, y bueno, sobre todo Rafa, ¿no? Que es alguien que ya he dicho alguna vez que es un gran ídolo y alguien que aprender, así que ojalá. No sé si llegaré al nivel del golf al que ha llegado en el tenis, porque hoy en día es muy complicado, pero si puedo ser un referente más para cualquier niño de España, pues ojalá.
Hablaba Rahm de Pau Gasol, anuncia esta tarde su retirada, Blas.
5 de la tarde en el Liceo, todo apunta a eso, una leyenda del deporte español y mundial, lo ha ganado todo menos la Copa de Europa de baloncesto, que fue finalista la pasada temporada, estrella de la NBA, y además un tipo con recorrido, ojo a su futura ligazón con el mundo olímpico, una persona muy capacitada, creo que es un orgullo para el deporte español y para cualquier ciudadano de este país.
Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta aquí el partido de la 1, os quedáis con el informativo de las 14 horas con David Junquera, más deporte a las 7 y media con Rodrigo de Pablo en el enfoque. Volvemos mañana a partir de la 1 en punto en el partido de la 1, misma hora, mismo lugar. Buen día para todos, hasta mañana.
El partido de la una
en Onda Madrid.